Son las 12. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. A esta hora el Pleno del Consejo General del Poder Judicial vota entre dos candidatas a la presidencia del organismo a cuyo frente por primera vez se situaría una mujer. Se trata de las magistradas del Supremo, Ana María Ferrer e Isabel Perelló, después de que haya retirado su candidatura la juez Pilar Teso. A dos días de la apertura del año judicial, el CGPJ ha retomado esta mañana el Pleno para desbloquear la elección de la presidencia de la institución y evitar que el órgano de gobierno de los jueces no esté representado oficialmente en el acto que va a presidir el rey. Y un nombramiento que se conocerá oficialmente mañana es el del gobernador del Banco de España, un puesto para el que se perfila como candidato el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. El gobierno se muestra pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP en este asunto, más después de escuchar esta mañana al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo.
Volvemos otra vez a las andadas. Y si esto es así, es evidente que el gobernador del Banco de España no va a ofrecer garantías de independencia. No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde.
Guerra de cifras entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid a consecuencia de las muertes atribuibles al calor. En las últimas horas, el Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha notificado 1.386 fallecimientos por este motivo en agosto, 615 más que en julio. De ellos, 251 se habrían producido en la región. Unos datos que ha cuestionado hace unos minutos la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.
En la Comunidad de Madrid solo ha habido tres días este verano que ha aumentado el tanto por ciento de muertes respecto a lo esperado. Y han aumentado en un 10%, solo tres días. Pero no quiere decir que ese aumento sea debido a golpe de calor.
Y siguen las reacciones a la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles y otros ocho concejales socialistas de la anterior legislatura por el llamado caso ITV. Más Madrid pide al secretario general del PSOE de Madrid que cumpla su palabra y expulse a Pose. Manuela Bergerot, portavoz de la formación en la Asamblea.
Una demostración más de que Más Madrid hizo lo correcto al denunciar el caso ITV. Ahora toca que el secretario general del Partido Socialista madrileño cumpla su palabra e inicie los trámites de expulsión de la exalcaldesa, que al repetir como candidata en Móstoles facilitó un gobierno del Partido Popular.
Juan Lobato responde que ha trasladado el caso a la Comisión de Garantías.
En este caso y en cualquiera en el que se produzca una situación de apertura de juicio oral, vamos a hacer exactamente lo que dije hace dos años y medio, hace uno, hace seis meses y hace seis días, que es tramitar a la Comisión Federal de Garantías el expediente para que tome las decisiones que allí correspondan. Es lo que dicen los estatutos y es lo que vamos a hacer en todos los casos que haya.
Y con la actualidad del deporte, Carlos Rodríguez.
Sí, noticia de última hora. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, definitivamente inhabilitado por dos años para presidir la federación. El titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares pedidas por el presidente Pedro Rocha ante esa inhabilitación solicitada en su día por el Consejo Superior de Deportes y el TAD, por lo que el proceso para inhabilitarle por dos años sigue su curso. Debe convocar elecciones con fecha tope próximo 10 de septiembre y no podrá presentarse a ellas. Además, pendientes en el Real Madrid de Tchouaméni y de Ferland Mendy, ambos fueron examinados ayer por los médicos de la selección francesa y han sido desconvocados, el mediocentro por molestias en su pie izquierdo, el lateral con sobrecarga en la musculatura tibial de su pierna derecha. En principio no parecen problemas graves, pero hay que ver cómo evolucionan para saber si están listos de cara al partido de Liga el día 14 ante la Real Sociedad. Y el Leganés presenta dentro de menos de media hora, a las 12:30, sus últimos fichajes: el delantero marfileño Sebastián Haller y el central serbio Matías Stasic.
Onda Madrid, el tráfico.
Miramos a las carreteras de la región. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Imagen de tranquilidad en líneas generales en la ciudad. En la M30 van a encontrar tráfico fluido en todos los recorridos, al igual que en las entradas y salidas, salvo algo de intensidad en el acceso a la M30 desde la A4 en sentido norte. En el interior continúan con tráfico la Plaza de Cristo Rey en superficie, Cea Bermúdez y José Abascal hasta Gregorio Marañón. Algo más de circulación también en la zona de los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova y en la Gran Vía en ambos sentidos. Al otro lado de la ciudad, en Avenida América, a su paso por el intercambiador, en la calle Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, en sentido Goya, y en la calle O'Donnell, hasta Doctor Izquierdo, también tenemos tráfico. Bastante circulación en Francisco Silvela, Joaquín Costa, en este caso en ambos sentidos.
Conectamos también con la DGT, Daniel González, saludos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en la red de carreteras de Madrid. Tan solo van a encontrarle ver dificultades en la salida por la 1, en el entorno del Vellón por unas obras de mejora de la calzada y en la M50 en Boadilla del Monte y Majadahonda en dirección a la 5 por el mismo hecho. Pero en el resto, como decía, se circula con total normalidad.
Es todo, más noticias en el avance de la 1 de la tarde y a cualquier hora en telemadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la actualidad del día con Enrique López. El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad para profesores de inglés. Buscan personas para impartir clases de inglés a grupos reducidos de 6 alumnos, para clases de apoyo y preparación de exámenes oficiales. Para optar a esta vacante es imprescindible presentar un nivel mínimo C1. Ofrecen un contrato temporal para trabajar en una escuela de Móstoles y el salario a percibir será según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. ¿Qué tal tu inglés, Carlos Honorato?
My English is very bad. Lo hago a propósito, ¿eh?
Ah.
Es que, a ver, yo en mi casa tengo a mis dos hijos que son bilingües. Y cuando salimos fuera de España, les digo, habla vosotros, que yo me quedo más a gusto.
Pues sí.
Y ya está.
Son tus translate.
Yo entiendo mucho inglés, pero hablar me cuesta.
Hablar te cuesta,
me cuesta un poquito.
Ya lo estamos notando.
Pero bueno, a ver, sobre todo pronunciation,
sí, bueno,
que es lo que más nos cuesta.
Pues eso.
Porque, por ejemplo, ¿tú cómo dirías sangre?
Blood.
Pues es blood. Pero claro, como Robin Hood, que también tiene dos O's, dices hood, pues dices blood. Y no es blood, es blood. Pues esto es todo el inglés.
Igual.
Así es todo el inglés, todo irregular.
Bueno, pues también te diré que hay pueblos en Andalucía que se entienden menos que el inglés.
No, pero que luego los nombres, cada uno se pronuncia de una manera. Yo, que sabes que soy especialista en cine.
Sí.
No tengo ni idea, pero soy especialista en cine.
Bueno.
Hay un actor que se llama Denzel Washington.
Sí.
Que su, como habría que pronunciarlo, es Denzel.
Uh-huh.
Pero claro, su madre le llamaba Denzel.
Ah.
Y entonces es Denzel. Denzel
de
Washington.
Casa. Ya.
Bueno, pues como esto, 1500 te puedo contar.
Ya, pero bueno, luego es verdad que nosotros llamamos a los artistas, a los actores, a las actrices como nos da la gana.
Kirk Douglas y Michael Douglas. Y son padre e hijo. Ojo,
Por eso.
Bueno, yo tenía lo mío de.
Vamos al podio, ¿no?
Sí.
Venga.
Que si no me van a echar por pesado. 628-091-117, 628-091-117, quiero agradecer a todos los que participan, nos mandan besitos, caritas sonrientes, nos mandan como...
Mi madre y yo lo plantamos.
Eso es, un arbolito musical, en este caso Alberto Cortez, Mr. Sukusuku, que ya está investigando, es por una canción y por un álbum que se llamó así, Mr. Sukusuku. Pues Víctor dice, Alberto Cortez, con su voz de la pampa. Los árboles son el futuro, tienen que crecer como los seres humanos. Esto, es que no tenemos oyentes, tenemos filósofos, tenemos poetas. Es maravilloso. Medalla de oro que le da Víctor a esta canción de Alberto Cortez, que es del año 70. Que ha llovido desde entonces, ha crecido el árbol está inmenso, está maravilloso. Y es que es una idea, pues, muy bonita, la de plantar un árbol junto a tus padres y ver cómo va creciendo.
Dicen que hay que hacer en la vida tres cosas, ¿no?
Sí.
Tener
plantar un libro. ¿No?
Escribir un libro, plantar un árbol,
sí.
Y luego tener descendencia.
Sí, pues sí. Eso sería la vida en general. También otro de los que participa en el podio musical es...
Mi limonero.
¡Ay! Tenía un vacile este hombre. tenía un vacile tremendo, ¿eh? Es que fue una sensación cuando salió en la tele, porque fue uno de los primeros artistas negros que se veían en la tele. Y claro, ese señor bailando, contoneándose con las chicas del coro ahí. Pim, pam, mi limón, mi limonero. Que es que además no dice nada la canción.
No dice nada, ¿no?
No, a ver, no sí, tiene un mensaje muy elaborado.
No.
Porque vamos, un inglés dije ye, ye y un francés dijo la la, pues como
los
que no.
Los prospectos de los medicamentos tienen mal letra.
Esto es. Pero es que le pidieron al bueno de Henry que por favor, venga, un temita antes de cerrar este LP, que hay prisa. Y se le ocurrió esto y ya está. Mira, pues de la ocurrencia, el triunfo total que tuvo con este limón limonero. Tenemos un mensaje que nos ha dejado de voz nuestro amigo Julián, que creo que es partidario.
Hola, buenos días. Soy Julián Portillo.
Hola, Julián.
La medalla de oro se la doy hoy a Henry Stephen y mi limón limonero. Gracias. Buenos días.
A ti. Venga.
Gracias, Julián.
Pues nada, que limón limonero. Está ahí, ¿eh? Está ahí peleando el oro, te digo yo. Está teniendo muchos votos. Pero...
Un inglés dijo yeyen.
Yeyen, no. Yeah, yeah.
Yeah, yeah. La, la.
Debajo del olivo.
Debajo del olivo que son.
Dilo en inglés. Under the olive.
Under
oil.
The olive.
Menos mal que se han ido los profes de inglés, que si no...
Creo que está volviendo Ferdinand.
Nos pone Ferdinand las orejas de burro. Nos pone... ¿Dónde va? ¿Dónde va?
Ay, madre. Oh,
bueno,
my God.
Pues debajo del olivo, en carne y Toñi Salazar, las Azúcar Moreno. Otro de esas canciones que tienen árboles. En este caso, un árbol milenario que hay en España. El olivo, que da, pues... Ese oro líquido que es el
aceite
de oliva. No me gusta que le llamen AOVE, ¿eh? Porque me despista
a mí
mucho.
Igual, pero ¿por qué no?
Que tomo AOVE. ¿Qué
no,
tomas
no.
tú? ¿Qué tomas
aceite
tú?
Aceite de oliva.
Aceite de oliva. Extra virgen. Eso ya es. Está. Bueno, pues extra virgen también. Aníbal dice, es curioso porque estamos peleados en el trabajo entre la del limón limonero.
Sí.
Y la de esta del olivo. Bueno, pues nada, Aníbal, te anotamos medio punto para cada uno y ya está. Dice que no está la jefa y nos estamos pasando bomba a la mañana.
¡Ay, qué maravilla! Muy recuerdos bien. A la jefa.
Un saludo a la jefa y vuelve tarde. Ángela dice, lo mejor que hay, Azúcar Moreno. Buen día. Un par de votitos. Bueno, botito y medio para Azúcar Moreno de los que hemos contabilizado. Está la peleilla, yo diría, entre el limón limonero y el olivo. Vamos a ver, en esta hora tenéis posibilidad, hasta la 1:05 no diremos quién será medalla de oro, medalla de plata o medalla de bronce. 628-091-117.
Bueno, ahí vamos recogiendo todos esos mensajes, lo hace Carlos Honorato, luego ya le pondremos las medallas y dentro de un ratito te veo por aquí porque
sí.
Vamos a hablar de un documental que nos pone los...
Se va a estrenar el próximo viernes y ya os digo que es un documental en 3 capítulos que va a llamar la atención.
Mucho,
mucho,
sí.
¿Eh?
Ahora sabes quién nos está reclamando y llamando la atención.
Hombre, ya.
Martín Ovejero.
628-091-117.
Pillamos debajo del olivo, está ahí en el limonero, José Luis Martín Ovejero, buenos días.
Hola, Nieves, muy buenos días.
Estás así en la sombrita, estás frente al ordenador, como tantísimas personas ya que han vuelto a la rutina, ¿cómo te pillamos?
Exacto, yo ya estoy frente al ordenador a tope, con la batería cargada al 100%.
Bueno, acuérdate que la vista tiene que estar ahí en la pantalla en una altura equilibrada,
¿sí?
Que luego nos duele la espalda y todo esto.
Siempre. Me compré una silla nueva y todo y vamos, estoy súper cómodo.
¿Ves? Si es que aprovechas el tiempo hasta en verano, fíjate.
Eso es.
Bueno, porque no puede perder una visión objetiva como haces siempre y sobre todo profesional para hacer esos exámenes de comunicación no verbal de lo que es experto. Y en este caso, José Luis, si la semana pasada hablábamos de Daniel Sancho antes de que se conociera el veredicto de ese juicio que supimos después. Pues el jueves esa condena, que es cadena perpetua para Daniel Sancho. Hoy lo que vamos a hacer contigo es analizar las reacciones desde la comunicación no verbal de los padres, ¿no? Del arrestado, del acusado.
Sí, efectivamente. Justo en su salida del tribunal, tras enterarse de que la sentencia lo que ha decidido es la cadena perpetua para su hijo, para Daniel Sancho. Así que yo lo primero que quiero es mandar un abrazo muy grande a los padres, que evidentemente lo tienen que estar pasando fatal, fatal.
Sí, porque cualquiera que se ponga en su piel, la verdad es que
estamos
hablando de un asesinato atroz, que, en fin, eso tiene una pena, lógicamente, y debe ser así, porque es que debe tener una condena. Pero si nos ponemos en la piel de los padres de un hijo o una hija que ha cometido un asesinato de estas dimensiones, y sobre todo las consecuencias que puede tener para su futuro, claro.
Sí, sí, por supuesto. Y hasta qué punto no salen sentidos de culpabilidad en uno mismo, aunque sean infundados. Pero creo que vamos, aquí el tratamiento psicológico para los padres seguro que les viene de maravilla.
Seguro que sí. Bueno, ¿qué viste, qué detalles en esa comunicación gestual también?
Sí.
Más allá de las palabras de los padres, que es verdad que la madre no habló, no ha hablado después de la sentencia. Lo único que dijo Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, el actor que todos conocemos, fue que iban a seguir luchando. Pero tú te has fijado sobre todo en sus gestos, ¿no? En su cara, sí. En su expresión, en su manera de comunicarse.
En su movimiento, cuando bajan las escaleras, en su mirada, uno más alta, otro más baja. Y tiene mucha relación, en este caso, su comunicación no verbal con lo que han dicho o no han dicho con palabras. Su madre, Silvia Bronchalo, lo que la vimos es muchísimo más triste, cabizbaja. Incluso parece perder la fuerza según baja las escaleras del tribunal y necesitar el apoyo de una persona que le acompaña, con lo cual efectivamente no habló con palabras porque creo que ni le apetecía ni tenía prácticamente fuerzas para hacerlo. En contraposición, aquí cada uno lleva estas situaciones a su manera, como es lógico y siempre comprensibles. Rodolfo Sancho, el padre, lanza una imagen de mucha mayor fortaleza. Su frase fue a seguir luchando o siempre a seguir luchando y efectivamente parece tener muy interiorizada esta idea, que no eran meras palabras. Se le vio con la cabeza alta, en algún momento hasta parece que esbozaba alguna pequeña sonrisa cuando la gente le animaba, que había por allí alrededor, con lo que una persona lo llevó, digamos, con mayor fortaleza y ánimos hacia adelante, pese a que evidentemente la profesión iba por dentro y la otra estaba totalmente derrumbada.
Ya, es verdad que se ha sabido, de hecho es público, ¿no?, que entre los propios padres no hay una buena relación y sobre todo con el tratamiento que se ha llevado del caso, ¿no?
Pues al final todo influye y las desgracias, los problemas a veces unen a las personas, pero a veces las separan mucho más. Y este ha podido ser el caso también.
Así es. Son momentos duros en los que cada uno tiene un criterio y en los que se ha censurado a lo mejor que Rodolfo Sancho se haya manifestado sobre este caso, pero hay quienes dicen, claro, es que la manera de poder sufragar económicamente los gastos que conlleva un juicio como este es conseguir dinero de la manera que se pueda. Y si una de esas formas era dar la cara públicamente para un documental, pues me ha considerado oportuno que como padre también debía hacerlo. Entonces,
hombre,
bueno,
yo creo que tenemos que respetar, en un momento tan duro, y salvo que fuera una barbaridad lo que hicieran, tenemos que respetar tanto la posición de ella como la de él. Este es mi punto de vista muy personal, ¿eh?
Sí, bueno, es que somos humanos y cada uno reacciona de una manera, lógicamente.
Exacto.
Bueno, esta es la comunicación no verbal después de conocer esa sentencia de los progenitores de Daniel Sancho. Vamos a estar pendientes también de este asunto porque como hay un recurso, pues veremos también cómo evolucionan, pero de momento sabemos que hay esa cadena perpetua para el joven. También vamos a hablar de otro asunto, José Luis, ¿qué nos propones?
Relacionado, sí. Además, con la actitud que tiene Rodolfo Sancho cuando dice siempre seguir luchando con la cabeza alta y transmitiendo bastante fortaleza. Y es que los gestos delatan a la mente, pero la mente se puede ver influida por los gestos. Fíjate qué interesante.
Y tanto. O sea, que nos podemos llegar a creer lo que estamos pensando por el hecho de pensarlo y lo manifestamos.
Cuando he escrito mi tercer libro, el de Deja que se salgan con la tuya, en un primer momento, según voy dando, que doy hasta 100 consejos de comunicación y de persuasión, Yo lo que veo es que en manos de cualquier persona, y no siempre con mala intención, ni mucho menos, podemos ser como marionetas. Pero lo más llamativo es que podemos ser marionetas de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos mover los hilos para que nuestro cerebro se venga arriba o se venga abajo. En este caso vamos a hablar de venirse arriba, para darle muchos ánimos y darle algunos ejemplos aquí a toda nuestra audiencia. Y es que esto funciona en un doble sentido. Cuando el cerebro se siente seguro, los gestos transmiten esa confianza. Son unos gestos que el cerebro tiene muy interiorizados, muy asociados a ese estado mental. ¿Qué le ocurre al cerebro? Que si los provocamos adrede, aunque nos sintamos más de más bajón, aunque necesitamos más seguridad que nos la puede dar cualquiera, cualquier circunstancia, pero nos la damos nosotros mismos a través de los gestos, también le inyectamos, que digo yo, le inyectamos esa seguridad al cerebro. Influimos en su manera de pensar y de sentir. William James, que es un filósofo y psicólogo de Estados Unidos, tiene para este tema una frase que es muy bonita y me parece muy práctica y muy acertada. Dice que el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Es decir, que lo que hacemos influye en nuestra mente, el comportamiento cambia el pensamiento. Y voy a dar tres consejitos para toda nuestra audiencia y para que en momentos en que necesiten venirse arriba, ya sea porque van a ir a hablar con el jefe o ya sea en cualquier otra situación, que, bueno, yo tengo que coger aquí muchos ánimos, mucha valentía y necesito una inyección.
Para venirse arriba.
Para venirse arriba. El primero, la postura de la victoria. Todos se tienen aval científico, todos los que voy a comentar. El primero, la postura de la victoria. ¿Cuál es la postura de la victoria? Pues imaginemos a Rafa Nadal o a Alcaraz, que es más reciente, cuando ganan un set, cuando ganan un partido, ¿qué es lo que hacen con los brazos? La V.
¿Sí?
Hacen como si fuera la V, levantan los brazos hacia arriba con los puños apretados. Esa postura, denominada la postura de la victoria, como el cerebro la asocia justamente al triunfo y la hace después de haber triunfado, si lo hacemos antes, también influye sobre el cerebro. Aquí los investigadores hicieron pues un experimento científico, cogieron a un grupo de personas, supuestamente para hacer una entrevista de trabajo, imaginemos 50, y cogieron a 25 y les dijeron, bueno, vosotros quedaros ahí leyendo el periódico, con el móvil o lo que queráis. Y otros 25 se les llevaron aparte y les dijeron hacer durante unos segundos la postura de la victoria. Y con barbilla alta, y con pecho para afuera. El otro día un alumno decía, la postura palomo. Y digo, vale, pues la postura
pues
del
sí,
palomo.
Señor. Muy bien descrito.
Nos la conocemos muy bien, pero con los brazos para arriba, además. Luego entraron a la entrevista de trabajo y a los entrevistadores les dijeron, mirad, tenéis que apuntar en una hoja. Cuando veáis a la persona y en el camino que va desde la puerta hasta el asiento, ¿a cuál darías el trabajo? ¿A cuál consideras que entra con mayor seguridad y mayor confianza? Arrasaron los que habían hecho la postura de la victoria y habían sido cogidos al azar. Entonces es interesante cómo influimos en nuestra mente. Bueno, pues esta es una.
¿Sí?
La segunda es los brazos en jarra. Ponernos con los brazos en la cintura, los brazos abiertos, los codos hacia afuera, también pecho hacia afuera, barbilla un poco levantada. Hago un paréntesis.
Sí.
Estos tres consejos que voy a dar, recomiendo hacerlos donde no nos vea nadie, ¿eh?
Porque a mí me están viendo por streaming.
Ya me lo imaginaba que tú estabas aquí haciendo.
Yo todo lo que dice José Luis, yo me lo intento aplicar. Pero es que a mí me está saliendo más casi
fenomenal.
Un baile de Jota, ¿eh? Al ponérmelo los puños en la cintura.
Bien, es que el otro día una persona que había leído el libro,
¿sí?,
y esa línea se la debía haber saltado, me dice, joder, es que hice el otro día la postura de la victoria, de la V, y entonces pasó un compañero por delante del pasillo, yo estaba en la puerta del responsable de recursos humanos y me dijo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Que te han subido el sueldo? Por eso estas cosas. Dice, no, si todavía no me he reunido.
Hay que hacerlas en el momento preciso.
Hay que hacerlas, yo siempre aconsejo entrar al servicio, que no te vea nadie,
claro,
y te vienes arriba y haces la postura de esto. Entonces la segunda, los brazos en jarra. Y la tercera, sentados en una silla, las manos detrás de la cabeza. Cogernos las manos, entrecruzarnos los dedos con las manos por detrás de la cabeza. Esto también, hay estudios científicos que dicen que el cerebro se siente mucho más poderoso cuando hacemos ese gesto. De tal manera que lo que vamos a hacer después lo vamos a realizar con mucha mayor confianza.
Bueno, qué interesante. Y sobre todo, algunos se lo aplicarán. Hay quienes también utilizan tácticas de música, ¿no? Que les hace así animarse, por ejemplo, sí. ¿No? Para venirse arriba.
Sin duda.
O gritan, o yo qué sé. Cada uno tiene sus trucos.
La
pero
música influye muchísimo en la mente.
Mucho,
también.
Mucho. Bueno, de hecho.
O te vienes abajo, te vienes arriba.
Justo, sí. Sirve, ¿no? Para ajustarse también a nuestro estado emocional. Pero los deportistas lo llevan. Son un ejemplo. Para cuando salen al terreno de juego y se ponen música que les hace eso elevar el espíritu, ¿no? Y las ganas, pues eso hace que salgan también más motivados, que es importante. Me ha parecido muy interesante lo del pájaro, que sí, de verdad, es que son ejemplos, es que
la,
así.
La frase es muy buena, muy potente. La de que el pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta.
Así es.
Lo resume muy bien.
Sí. Es que hay que cantar más, José Luis, ya te lo digo yo. Hay que cantar más. No vamos a ir a un karaoke tú y yo.
Por eso comentaba antes que la situación de Rodolfo Sancho me recuerda mucho a esta situación, esto que hemos comentado. Él se viene arriba de manera interior y se viene arriba hacia afuera, que es una manera de influirse también él hacia adentro. A mí también me parece positivo.
Bueno, y además ahora que empezamos clases de todo, y en todas las etapas escolares, extraescolares y demás, entrenamientos de deporte, la gente que se venga arriba, para lo que nos viene por delante.
Viene
la cuesta septiembre. José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y mucha postura palomo.
Aquí me quedo yo con la postura palomo. Y no veas la postura palomo que tiene Juanjo Ceballos ahora mismo. Hasta luego.
Venga, abrazo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Las Olimpiadas de París y las Paralimpiadas, con toda seguridad, nos han dejado a todos grandes imágenes, proezas, buena información y una visión también de una ciudad como París que está, a pesar de toda la historia que tiene, en continua transformación. Eso es quizás una de las características principales de esta ciudad. Y los Juegos Olímpicos sirven, entre otras muchas cosas, para dar ese impulso necesario. Los fondos adecuados para realizar esas Olimpiadas se utilizan cada vez más para que la ciudad sede se transforme, se reconvierta y gane. Pensemos en Barcelona y todos los cambios de esta ciudad a partir de las Olimpiadas del 92. Claramente, en este caso, aparte de otros muchos cambios, París ha apostado por cambios en materia de sostenibilidad. cambios que le haga una ciudad, como ahora decimos, resiliente, quiere decir adaptada al cambio climático. Pensemos en el alto calor y muchas cosas más asociadas a ello, provocado por el cambio climático, y que lo notamos es muy especialmente en verano. París ha tomado una de las decisiones más importantes desde hace tiempo y las Olimpiadas le ha ayudado a progresar todavía más, y es reverdecer, traer la naturaleza a los tejados y a las propias calles de París. En las calles lo que se hace es reducir, en aquellas que no tienen un tránsito excesivo, pues reducir o reacondicionar el tráfico para que podamos tener más zona verde. No solamente ajardinada, como tradicionalmente hemos hecho, sino de convivencia, donde podamos estar, podamos pasar y realizar actividades. Y en otras zonas directamente se ha eliminado el tráfico, se ha trasladado también a otras zonas y se han convertido en espacios verdes, espacios que tienen la naturaleza cerca. Con los tejados se ha realizado algo parecido. Un tejado, entre otras cosas, cuando es plano, lo que hace es recibir el calor y de alguna manera lo traslada dentro del edificio. De esta forma estamos creando además una capa de aislamiento. Estamos creando en conjunto, en tejados y en calles, absorción de CO2, que eso ya está muy bien. Pero para las personas que viven en la ciudad, las ventajas son muchísimas. Primero, yo casi es la que colocaría, es visual, nos hace mucho más atractivo el entorno donde estamos, nos hace más vivible entre una plaza que no tenga apenas plantas, árboles y otra donde haya esos espacios, espacios de diálogo, de convivencia. A mí personalmente, y supongo que a usted, me apetece más disfrutar de la ciudad, andar, moverme en ella. Al mismo tiempo, lo que está haciendo es absorber ese CO2 y reduciendo la temperatura, que ese es el gran objetivo que tienen estas iniciativas. Porque donde hay naturaleza, donde hay árboles, se puede reducir hasta 10 grados la temperatura existente. Imagínese la diferencia entre estar a 38 grados o a 28 en una ciudad. Otro de los grandes efectos es para la salud mental y física. Nos aporta muchísimo la naturaleza, nos cambia las ciudades y, por encima de todo, ayuda a la lucha contra el cambio climático y las hace más vivibles. París es un buen ejemplo con la que ya venía haciendo y que en este caso, con ese esfuerzo extra para las Olimpiadas, va a ser uno de los esfuerzos más importantes y una ciudad que seguirá siendo tremendamente atractiva.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid.
Anem a veure la pel·lícula de la meva vida.
Un pedre està condenat a 24 anys de càrcel. Me pide que li haga un documental.
Perquè et conec des de que tenia 16 anys.
Fa dos mesos que hauria d'estar a la presó. Per què no entra a la presó? Què està fent aquest home?
Lluís, i si em ve a buscar la policia, què?
Ah, bueno, la policia a mi me la xupa.
Me parece surrealista que este hombre siga libre.
Lluís, tu pots escollir com vols que acabi el documental i quina persona vols ser. La que demana perdó a les víctimes o ni això.
Pídeme perdón por lo que pasó. Pídeme perdón.
Aquí tindries tu un treball gran d'investigació, de saber a les persones que han declarat contra mi.
Si vais la investigación y descubrís que es
viral. Carlos Honorato, ¿qué tal? Esto que estamos escuchando es el tráiler de una docuserie que se va a estrenar dentro de poco, que
el
se llama
viernes.
¿Cómo cazar a un monstruo?
Así es.
De Bambú Producciones y que tiene pues una producción exhaustiva, minuciosa. Un guión, sobre todo porque él lo ha narrado en primera persona de nuestro invitado, que es Carles Tamayo.
Pues sí, y además te voy a decir una cosa, no se pueden contar muchas cosas porque al final a mí no me gusta que me cuenten las películas ni que
tampoco
me cuenten nada, pero sí digo que no se pierdan el tercer capítulo de esta docuserie porque tiene un ritmo frenético. Con esto puedo ya decir que me ha encantado, me ha gustado.
Carles Tamayo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya el título nos atrae muchísimo. ¿Cómo cazar a un monstruo? Sobre todo porque estamos hablando de un monstruo de verdad.
Sí, primero hay que entender que era una persona que yo conocía desde que era pequeño.
Eso
y que
es.
Me caía bien. O sea, cuando hablamos de un pedrasta, en ese caso, no es una persona que tú ya ves y dices, hostia, parece turbia, sino era un hombre que nos tenía a todos engañados.
Uh-huh.
Y de hecho, justo empezar el documental, yo hablo con mi familia y les digo, esto es como, hostia, alguna vez había habido algún rumor y tal, pero son cosas que no te acabas de creer. Además, el tío era extremadamente majo, ¿sabes? Simpático.
Uh-huh.
Y entonces, digamos que en ese documental yo he descubierto, y lo que se ve es la cara B de Lluís. O sea, digamos, todo lo que yo desconocía de esta persona.
Para contextualizar y poner en contexto a nuestros oyentes de quién estamos hablando de Lluís Gros, ¿no? ¿Quién es Lluís Gros?
Era el yo lo conocí como gerente del cine de mi pueblo, del Masnou, que está cerca de Barcelona, pero él regentaba varios cines por la zona y antes también había sido profesor. O sea, él siempre había estado rodeado de niños. Uh-huh. Y ese es el problema.
Claro. Claro.
Sobre todo porque es que fue condenado a varios años de prisión, 23 años de cárcel, por abusar de muchos menores.
Claro, o sea, que te condena a 24 años de cárcel casi, o sea, tienes que haberla liado mucho, o sea, no es poca cosa.
Sí. Y entonces él te llama, ¿no? Él te llama y te dice que quiere dar su testimonio o que de alguna manera tú le ayudes a difundir su testimonio, ¿o qué?
Sí, yo tenía buena relación con él hasta el 2019 y en 2019 fue cuando yo abrí mi canal de YouTube, o sea, yo soy youtuber y hacía reportajes en YouTube. Y en 2019 yo abro el canal y paralelamente a los pocos meses también sale a los medios de comunicación que esa persona ha abusado sexualmente de varios niños, se ha hecho un juicio, etcétera. Entonces, digamos, a partir de aquí todo el pueblo corta relación con él, yo también, y yo imagino que él ve que empiezo a tener a seguidores en las redes y tal, ve que todo el mundo le ha girado la cara, y yo imagino que me ve como una persona que igual puede blanquear su imagen. Uh-huh. Entonces él me empieza a insistir durante 2 años, sobre todo el 2021, de Carlos, tenemos que quedar, me tienes que hacer una entrevista, tenemos que quedar y tal. Y al final accedí previo, o sea, antes lo hablé con los afectados y tal, y decidimos estar con él para saber a ver qué quería exactamente. Uh-huh. Y yo creo que lo importante del documental es eso, es en ningún momento mi acercamiento a él es, yo no le engaño, yo no le digo, sí, voy a hacerte un documental de tu vida para que tú puedas
blanquearte.
Claro, limpiar tu imagen, o sea, el punto de partida del documental creo que es en el minuto 7, yo ya le digo literalmente, Lluís, yo no voy a hacer un documental para blanquearte, eres un criminal y yo no voy a hacer propaganda de alguien que ha cometido tantos delitos. O sea, ese es el punto de partida. Entonces, uh-huh, si él, con esta premisa, quiere que yo haga esta investigación que me pide, ¿no? Creo que en el tráiler también sale. Le digo, sí, vale, Lluís, tú me pides que investigue tu caso. ¿Qué pasa si descubro que todo lo que dice la sentencia es verdad, que es lo más plausible? Su respuesta, ¿cómo sabes la verdad? Pues bueno, hay un capítulo 2 donde descubrimos qué ha pasado en el pasado, ¿no?
¿Cómo es él en las distancias cortas? Porque parece ser un tipo muy seguro de sí mismo, ¿no? Manipulador incluso, sabiendo que tiene una condena justificada por todo lo que ha hecho.
Él hablaba con tal seguridad de que no entraría a la cárcel que yo mismo me lo creía de ese hombre. Parece que no, o sea, él me decía, Carlos, yo no voy a entrar en la cárcel. Entonces, él ha hablado todo el rato con una seguridad que, no sé, que a mí me ha dejado un poco perplejo, la verdad. Pero bueno, aparte de eso, después de tantos años de impunidad, la verdad que él, yo creo que pensaba que nada de lo que estaba haciendo era algo que estuviera fuera de lugar. Y entonces nosotros, como espectadores, vemos según qué escenas y nos ponemos todos la mano a la boca, ¿no? De, hostia, creo que está diciendo ese tío.
¿Cómo es físicamente?
Te lo describo, o sí, mejor la gente que ponga el Luis Gross, ¿no?
hasta donde quieras contar, quiero decir, ¿es una persona que impone?
No, a ver, yo lo conocí, o sea, si él ahora debe tener 75, 76, yo lo conocí pues con 60 años. Con.
Sí.
Y claro, era una persona mayor, entonces a mí no me imponía como... Uh-huh. O sea, no, yo a mí... O sea, bueno, no me imponía, la verdad.
Ya. ¿En algún momento, no sé, te amenazó o pasaste miedo en alguna circunstancia? Digo, más allá del documental, de no queremos destripar nada, pero digo a nivel personal, tuyo.
Miedo como tal, en este caso no, pero yo sí que sentía mucha responsabilidad con las víctimas, porque yo creo que algo importante también que tiene ese documental es que no es un documental donde los afectados les entrevistamos y luego no tenemos ninguna relación con ellos, sino que ha sido un trabajo coral a lo largo de estos 3 años. Uh-huh. Entonces, claro, yo antes de quedar con Lluís hablé con varios afectados, luego estando quedando con Lluís logré contactar con otros, estuvimos también en contacto, luego a lo largo de estos años, ¿no? De hablando con Prime Video, ya con Bambú Producciones y tal, he seguido en contacto con ellos, entonces yo sí que tenía esta responsabilidad de, hostia, hay que hacer justicia porque hay estas personas que están confiando en mí y en ese trabajo. Claro. Entonces yo sé que miedo y tal no, pero siquiera presión de, hostias, eso como no acabe bien, la he liado muchísimo.
Bueno, lo demostró es que le viene ni al pelo. Él es que en ningún momento pide perdón a las víctimas.
Bueno, no voy a hacer spoiler, que la gente lo vea, pero sí que hay como un poco, la premisa es esa, es intentar que él pida perdón a los afectados, porque hay una cosa que comentan mucho, que es, hostia, alguna, cuando, después de los abusos, cuando algún afectado le confrontaba a Lluís, yo creo que es algo que se ve en el documental, Lluís lo negaba todo, ¿sabes? Uh-huh. Y además, una cosa curiosa que dice la sentencia es, y eso lo cito textualmente porque me he aprendido la frase ya de memoria, uh-huh, es, Lluís lo niega todo, pero no da una versión alternativa de los hechos. Y en el documental pasa eso. Él se pone, cada capítulo veréis que dice una locura diferente, de no, es un complot, no, esto es no sé qué tal, y te va dando, va mintiendo descaradamente, pero luego tampoco no te cuentes como, vale, vamos a los hechos. Se ha visto que en el cine había un lubricante, se ha encontrado semen, un colchón y tal, todo eso, ¿por qué? ¿Sabes? Titube, no te da obviamente una respuesta porque no la hay, la verdad. Le pasa por encima.
Claro, sí, que él siempre se defiende con ataques, pero él no sabe argumentar la mentira porque no quiere, de hecho, vamos, sí, no le da la gana.
Y otra cosa que yo creo que es interesante del documental, ¿no? Al final no deja de ser un true crime que hemos visto, sí, muchísimos. Es un formato que se ha puesto de moda, pero claro, siempre los true crimes hacen eso de estás en el presente y viajas al pasado para conocer lo, claro, que hace un criminal. Uh-huh. En este caso, cuando estaba con él, yo veía, o sea, en el documental, digamos, que es un true crime en tiempo presente. O sea, claro, tú estás como espectador viendo a ese hombre y flipando, como lo estaba yo en aquel momento, no, de lo que él está haciendo. Él seguía en contacto con menores y más cosas que no voy a decir, pero ves un criminal a tiempo real y sin saber cuál es el final, porque cuando yo estaba ahí con él, yo no sabía cómo iba a acabar el documental.
Y se ve cómo tus reacciones también, claro, evidentemente, claro, porque lo estás viendo en vivo, en directo.
Claro, yo creo que ese es un punto interesante también del, claro, de documental.
Efectivamente. Oye, ¿cuántas noches has estado sin dormir por este documental?
A ver, muchas. Piensa que durante los 7 meses que estaba con Lluís, claro, yo intentaba quedar con él de la manera más regular posible, pero claro, yo paralelamente también trabajaba. Entonces muchas veces, wow, ya estando con Lluís, yo llevaba con Lluís y le decía, Lluís, he dormido hoy 3 horas, ¿sabes? ¿Cómo? Uh-huh. Pero luego también ahora con Prime Video y con Bambú Producciones, que además, quien no lo sepa, Bambú Producciones son los que han producido el documental del caso Alcácer, las, sí, chicas de Asunta y tal. Sí. Y o sea, que son unos cracks. Pero claro, la verdad que yo tenía responsabilidad también de intentar, o sea, no liarla en mi primer documental, ¿sabes? Entonces, eso también me... Sí. Dormí menos en esa segunda etapa de editarlo todo con Bambú y Prime que la primera de estar con Jules.
Ya. Yo no sé qué dice tu familia, porque entiendo que siempre los tuyos tratan de protegerte, ¿no? Y cuando pueden ver cierto peligro, quizá, ¿no? Y cuando pueden ver cierto peligro, quizá, y pese al compromiso humano que tienes, porque esto al final es un compromiso humano también, y dar el testimonio y acercarte a las víctimas, pero ¿qué te decían? ¿En algún momento te asesoraron, oye, déjalo, porque es que esto puede ser muy dañino, incluso emocionalmente para ti?
Claro, yo pienso que yo llevo muchos años siendo yo y con mi canal de YouTube y tal, y claro, yo he hecho reportajes sobre estafadores, sobre sectas y tal, entonces digamos que ellos ya están un poco acostumbrados, o sea, esto era lo de menos para ellos. Uh-huh. Pero mira, ahora que me decías eso, hace nada, cuando salió el tráiler, antes de verano, de repente, claro, piensa que un pueblo, el Masnou, está cerca de Barcelona, pero no deja de ser un pueblo, y me encontré una señora mayor que me vino y me dijo, oye, ¿tú eres el que ha sacado el documental ese de Lluís y tal? Y yo le dije, sí. Y me dijo, Lluís, esto no se lo merecía. Y eso, en realidad, me hizo reflexionar porque pensé, hostia, esta señora realmente no deja de ser una señora engañada, como lo estábamos todos en aquel momento. Y es una señora que tiene esa imagen todavía de Lluís, de el Lluís que va siempre con americana, corbata, que se monta, claro, óperas en el cine, que siempre es, hola, buenas tardes, ¿quieres que te ayude con la compra, claro, y tal? Un señor extremadamente majo. Claro, yo lo que le dije a esa señora es, ostras, espero que puedas ver el documental para descubrir esa cara B, pero en realidad es eso, nos tenía todos engañados y digamos que en este documental podemos descubrir pues el monstruo, ¿no? De aquí el nombre.
Hay más monstruos, por desgracia, y es verdad que los pederastas en general suelen caer bien, socialmente hablando, digo.
Bueno, son depredadores, tienen que, o sea, realmente yo creo que en el documental se ve, ¿no? Como, sí, según como cuentan los afectados, de Lluís se acercaba a la familia, conocía a los padres, conocía a los tíos de tal, conocía, intentaba buscar las vulnerabilidades, ¿sabes? O sea, entonces intentan, o sea, de hecho Lluís buscaba a gente sobre todo de magrebí, gente, sí, que a nivel social igual luego lo tenía más difícil para buscar una respuesta judicial o así. Entonces, digamos que él era muy consciente de lo que estaba haciendo. Por eso, alguna vez, viendo el documental, tú puedes pensar, hostia, ese tío es un puto loco, ¿sabes? O sea, porque vas viendo que hace locuras. Pero claro, realmente, yo creo que no debemos usar, aunque no salga la palabra loco, porque el tío ves que es muy sí. consciente todo el rato de lo que está haciendo. De hecho, en el primer capítulo hay dos llamadas. Una llamada con unos menores y otra llamada que llama a unos seguros. Y tú ves como de repente, con la chica del seguro, de repente pone voz de abuelo entrañable de «Hola, señorita, ¿qué tal? Buenas tardes». Sí. ¿Sí? De repente ese tío es majísimo y lo hemos visto haciendo barbaridades antes.
Sí. Uh-huh. Bueno, tanto es así que majísimo se acercó a ti para que limpiara su imagen.
Bueno, le conoció con 16 años, ¿no? Tú tenías 16 años cuando le conociste.
Sí, o sea, yo a los 11 lo conocí por primera vez y luego digamos que a partir de los 11 que lo entrevisté yo en la radio local de mi pueblo, fue cuando ya empecé a tener más relación. Yo estrenaba los cortometrajes que hacía ahí en el cine, me regalaba entradas y tal. Y digamos que a partir de los 16 empecé a conocerlo más y como te digo, era un señor normal, ¿sabes? O sea, tampoco, ¿no?
Correcto, que, claro, educado.
Claro, exacto, uh-huh. exacto. Y en mi caso, pues eso, conocí a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, ¿sabes? O sea, a todo el mundo. Y no nos lo
habríamos. Por eso es difícil para algunas personas creer que esta persona era un depredador sexual y que hacía todo esto.
¿Cómo va a ser, claro, hombre? Con lo simpático que era.
Pero una vez veas el documental, ya no hay ningún tipo de.
Hay pocas dudas, sí, hay pocas dudas.
Claro.
Uh-huh. Es que se ve.
Claro.
Se ve.
Bueno, y lo que queremos ver es eso, en Prime Video, desde este viernes. ¿Vamos a poder ver los tres capítulos del tirón o esto se dosifica?
No, se pondrán los tres capítulos de golpe. Ajá. Y digamos que... Ah, bueno, una cosa también que creo que es interesante comentar es que, al final, ahora estamos hablando de Lluís Gros, ¿no? Porque es eso, este caso en concreto que nos atañe, pero digamos que el documental habla de algo más grande que es la impunidad y que al final, un poco lo que comentabais vosotros antes, que habrá muchos Lluís Gros que estarán por ahí libres, ¿sabes? Es como gente que estará en su casa condenados hablando con menores y no habrá nadie haciendo nada. Entonces, yo un poco la denuncia que quería hacer con el documental es esta, es el documental va sobre la impunidad, en este caso el muy narcisista me ha pedido un documental, pero habrá otros casos que no se habrán dejado grabar, ¿sabes? Y ese es el problema.
Pues este está grabado y se va a emitir a partir del viernes, como decimos, en Prime Video, cómo cazar a un monstruo, con Carles Tamayo destapando precisamente a este monstruo que es Lluís Gros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien. Muy interesante, enhorabuena por tu trabajo, ¿eh?
Muchas gracias, que vaya muy bien y gracias por hablar del documental y espero que os guste, si lo veis.
Y que lo suframos, sí, que lo vamos a sufrir, ya verás.
Bueno, es que a veces la realidad es muy dura. Bueno, lo que es duro, no sé si va a ser el tiempo que nos espera a partir de mañana, que no sé si va a llover mucho o no, o cómo va a cambiar. Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, duro, yo no diría duro, pero sí, sí diferente al que estamos teniendo. Ya estamos viendo cómo se van desarrollando algunas nubes en zonas de sierra y esta va a ser la tónica un poco de esta tarde, con posibilidad de algún chaparrón, alguna tormenta. Hoy vamos a notar un par de grados menos que ayer y esta próxima madrugada es cuando llegan un poquito más los cambios. Se va a notar esa vaguada de aire frío que dejará chaparrones y tormentas de madrugada, sobre todo en la sierra y en las comarcas del este, pero también podrían afectar a cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Tú lo has sido para Antonio venirse corriendo al estudio, porque seguro que Chuga le ha dicho Antonio y le ha reclamado. Y claro, yo le estaba viendo y digo,
estoy recuperando esto. Claro.
Es que de verdad, si ustedes supieran, somos como los artistas, que hay que salir al escenario y a veces, venga, del tirón.
Hay un pasillo de por medio.
Claro.
Hombre, y los años que se van notando, ¿eh?
Bueno, estás estupendo, Antonio. Lo que pasa que que sí.
Que tengo que hacer más deporte, ¿no? ¿Me quieres decir?
No, pero que a veces nos ocurre, o cuando venimos con una última hora, ¿verdad? Sí, con un teletipo, hombre. Y vienes corriendo y te dicen, siéntate y léelo tú. Y dices, si no puedo,
no puedo.
No me da.
Eso no hay que correr por los pasillos, hay que ir andando.
Claro, hay que recuperar el resuello, ¿no? ¿Qué se dice?
Eso es. Bueno, como le hemos dado un poquito de oxígeno para que se fuera recuperando, ya decíamos que sí, que va a llover, pero que esto además nos va a venir fenomenal.
Sí, sobre todo porque vamos a dormir más fresquitos, vamos a incluso cerrar la ventana en las próximas madrugadas, porque hablo de temperaturas que van a rondar los 15, 16 grados tan solo. Es decir, abandonamos la noche tropical y entramos en noches más propias de septiembre. También lo vamos a notar en las máximas. Mañana bajan 4 o 5 grados con respecto a las de hoy. Así que mañana paraguas y ambiente un poquito más otoñal.
Vale, pues mañana te avisamos un poquito antes. Para que
venga, ok, que no me pegue la carrera.
Gracias, Antonio. Que es que nos vamos a una librería, Carlos, a la librería Velázquez en Puerta del Ángel, porque, a ver, malas noticias. Laura, su dueña, decidió traspasar este negocio que tiene más de 30 años. Está cansada, quiere nuevos retos en su vida y es muy lícito. Y son muchos los vecinos que cada día van a visitarla buscando un sucesor o sucesora para que este pequeño rincón de 20 metros cuadrados siga funcionando y siga vivo. Bueno, hasta allí se ha trasladado nuestro compañero Pedro Lorente con la unidad móvil. Buenos días.
Sí, Nieves, buenos días. Estamos en la librería Velázquez, en Puerta del Ángel, en el Paseo de Extremadura, número 62. Laura, la dueña de la librería, está deseando encontrar a alguien que se haga cargo de esta librería, pero no quiere cerrarla, quiere traspasarla. Y estamos con ella. Buenos días, Laura. ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos.
Buenos días a todos y muy agradecida por esta oportunidad que me dais para poder dar difusión a esto que quiero hacer, que es un traspaso. Pues bueno, la situación está en este momento, pues en momento de tranquilidad, sobre todo tranquilidad, porque yo lo que quiero es hacer el traspaso bien, despacio, que la persona que coja esto tenga una continuidad y con muchísima gente interesada. No doy abasto.
Sí, Nieves, dos minutos antes de empezar la entrevista, justo la ha llamado una persona. ¿Qué habéis hablado? ¿Qué es lo que les pides?
Pues yo les pido sobre todo que, si puede ser, que tengan experiencia, porque una librería no es fácil de llevar, es muy difícil y con experiencia es más fácil sacarla adelante. Y sobre todo que tengan ilusión, muchísima ilusión, y que disfruten con su trabajo. Se consigue todo.
¿Nos puedes decir por cuánto lo vendes y qué características tiene la librería?
Pues la librería ahora mismo son 20 metros cuadrados, tiene un sótano de la misma capacidad, 20 metros cuadrados, que habría que habilitar y el servicio está abajo. La librería tiene estanterías forradas, o sea, está forrada por estanterías, que esto ya no se hace hoy día, están pegadas al muro, son estanterías de hierro, y tiene una capacidad de 3.000 ejemplares. O sea que es una librería pequeña, acogedora, pero muy completita.
Además, es una librería que tiene 30 años de historia. Imagino que habéis cambiado un montón.
Sí, muchísimo. La librería ha vivido muchas épocas. Ha vivido dos crisis económicas, una pandemia, la evolución digital con el e-book, Amazon, en fin. Digamos que las librerías, no solamente yo, sino que todas las librerías se han adaptado a la digitalización también. Últimamente las librerías se han adaptado y no son como antes. O sea, ahora mismo es mucho más fácil trabajar en una librería que antes.
Nos decías, Laura, que lo querías traspasar, no porque el negocio vaya mal, porque estás literalmente cansada.
Estoy cansada y quiero pasar página en mi vida, quiero hacer otras cosas. Yo creo que debemos ser conscientes de en la vida, cuando suena la sirena, ¿no? Decir, quiero cambiar. Y quiero que esto lo lleve a alguien más joven, con energía, con vitalidad, y que le dé esa energía que yo ahora no le puedo dar, porque yo estoy cansada y quiero cambiar. Quiero escribir mis memorias en este espacio. Quiero escribir las memorias de una librera de aquí, de la Puerta del Ángel, que no sé cuándo saldrán a la luz, pero quiero empezar a escribirlas. Ese es mi objetivo en este momento.
Y el que quiera adquirir el negocio, ¿qué tiene que hacer?
Pues lo único que tiene que hacer es llamarme. Me llama por teléfono, me envía un correo, en fin, el teléfono aparece en Instagram, tengo página en Instagram, y ahí se pueden poner en contacto conmigo, y simplemente, pues bueno, pues ya he dicho, llamarme, llegar a un acuerdo, y si realmente apuestan por este lugar, tienen la valentía de dar continuidad a este espacio, como la tuve yo hace 27 años, pues adelante, si esto es así de fácil, hay que echarle narices a la vida.
¿Y qué os diferencia con otras librerías de aquí del barrio, bueno, de Madrid?
Pues que esta es una librería de barrio. Una cosa son las librerías de barrio, otra cosa son las librerías que son turísticas o que están en el centro de Madrid. Esta está ubicada en un barrio. Lo que hace es alimentar al barrio, alimentarle con cultura, con dinamización de la cultura, con club de lectura que tengo vigente, que se traspasa el club de lectura también, con encuentros con autores, con novedades, con encargos de los vecinos del barrio que vienen aquí, que hablan conmigo, que existe una comunicación entre el lector y el librero. Es decir, aquí no es un clic. Aquí vienes, te veo la cara, te conozco, sé lo que te gusta, sé lo que no te gusta. Hablamos del tiempo, hablamos de cómo está la familia. En fin, es algo más.
Y, por ejemplo, el que la adquiera, claro, no empieza desde cero, me estás diciendo.
No. Desde cero no empieza, porque ya realmente ya tiene todo. Tiene todo. Tiene proveedores, tiene clientes, tiene un club de lectura, tiene género que voy a dejar aquí. Hombre, me llevo las cosas personales, pero yo dejo todo, todo en funcionamiento, solamente es dar una continuidad.
Hemos visto desde que llevamos un rato aquí, Nieves, y hemos visto bueno, entrar a algún cliente que otro. ¿Está muy complicado ahora mismo el mundo de las librerías?
A ver, las librerías nunca han sido fáciles, por eso hay pocas. Las librerías hay que trabajarlas mucho, hay que trabajarlas muy bien. Deja un poco margen de beneficio y efectivamente hay que tener mucha vocación. Hay que tener vocación, te tiene que gustar el mundo y te tiene que gustar estar en contacto con la gente. O sea, es fundamental el contacto, el conocer el sector y con eso yo creo que es suficiente. Sigues adelante.
¿Qué les dirías a los oyentes, a los que nos escuchan, que bueno, que se animen a comprar la librería?
Que es muy bonito soñar y que ser romántico es bonito y que la vida no es todo dinero.
Pues ya lo escucháis, Nieves, 30 años de historia, tiene esta librería y desde Onda Madrid animamos a que alguien se haga cargo de este negocio. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama.
Me parece a mí que una medalla de bronce. ¿Sí?
Medalla de bronce, sí. Mira, vamos a poner el podio musical. Votaciones finales, todas las que han llegado al 628-091-117. Medalla de bronce para Alberto Cortez, Mi árbol y yo. La verdad es que una historia buenísima, pero no ha calado. No ha calado lo suficiente. La medalla de plata es para las hermanas Salazar. Debajo del olivo. Que además está estupendamente, siempre y cuando no estés ahí recogiendo las aceitunas.
Y tanto.
Bueno, año 1988, medalla de plata para las Azúcar Moreno y la medalla de oro. Madre mía, esta canción de Henry Stephen, que la lanzó allá por finales de 1968 y que ha estado de moda todos estos años, 50 años estando ahí en el candelabro. El amigo Henry Stephen, Limón Limonero, canciones dedicadas a los árboles, hoy en nuestro podio musical, medalla de oro, que se la lleva el amigo Henry. Morena.
Morena nada, sí, a mí ya se me ha ido por el desagüe, lo poco que tenía.
Eso es.
Pero no pasa nada, ¿eh? Mañana a las 10 estamos aquí otra vez los del Buenos Días Madrid, que seguimos, que el lunes ya está aquí Eli del Valle.
¡Qué bien!
Sí, así que vamos a disfrutar de lo que resta de día, sean felices y ya viene Laura Cabrera con el partido de la una.
¡Qué bien también!
¡Ja! Mi limonero, señor, entero me gusta más. Y un francés dijo, oh, la, la.
Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo, ye, ye, y un francés dijo, la, la.
Oh, yeah, yeah, limón es para beber. Come on.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.